principio dónde se desempeñe como para que la gente la conozca un poco más.
Bueno, yo trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Estuve en el Ministerio de Salud hasta que hace 2 años me retiré por etapa jubilatoria y estuve 46 años en un hospital general de agudos y trabajando con el Ministerio. Pertenecí y formé la Red Metropolitana de Servicios de Adicciones y creé el primer servicio de asistencia de adicciones ambulatoria y hospital de día. En ese mismo servicio comencé ya hace más de 15 años a atender la problemática del juego patológico y de cesación tabáquica. Esta tarea generó que de muchas áreas del interior del país tuvieran interés en esta temática poco común, no solo que no era común en Buenos Aires, menos en el interior. Y entonces trabajamos con los programas de juego responsables en algunas provincias y en otras en las que se han podido formar equipos de asistencia, se formaron equipos además de prevención en juego responsable, también en asistencia de juego patológico.
Y en toda esta trayectoria que tiene, ¿cómo ve a la provincia de Misiones, particularmente con este equipo que se ha presentado y bueno, el trabajo que se viene haciendo?
Bueno, yo conozco este trabajo desde un poco los comienzos de la formación de este programa, porque he sido invitada por los profesionales que anteriormente estaban en el equipo y justamente con el ingeniero Torres y con quien luego lo sucedió hasta que retomó otra vez el ingeniero. He trabajado con ellos, he participado en jornadas, han hecho muchas actividades desde el IPLIC, inclusive con todas las provincias, dándoles lugar a que jornadas de ALEA se hicieran dentro del IPLIC. Y he participado en ellas y hemos dado también con los profesionales anteriores algunas charlas, digamos, porque no fueron cursos completos en los que yo participé, ellos sí seguramente los deben haber hecho, capacitación a profesionales para la asistencia. Pero bueno, todavía no hay configurado un equipo pleno de asistencia donde el IPLIC pueda estar derivando a los jugadores que solicitan algún tipo de apoyo o a los familiares. Solamente se les da un contenido de sostén y de orientación y se ha implementado por el equipo anterior con muy buen armado con las empresas y el IPLIC, excelente regulador, la lotería, digamos, de Misiones, la incorporación de lo que sería la autoexclusión, que es una medida de ayuda que le podemos dar al jugador para algo que él no quiere hacer, que es seguir jugando por su problema, pero no puede evitar porque su patología no se lo deja. Bueno, tenemos una herramienta como para ayudarlo a que lo evite. En este momento, el nuevo equipo de profesionales ha estado desarrollando desde fin del año pasado y después de las fiestas, desde principio de este año, en una forma intensiva, un programa y una capacitación sobre la tarea de prevención de las distintas adicciones, no solamente de drogas, y armando este programa que Ana y Repeto hoy ha presentado para poder trabajar y trabajar en prevención no solo hablando al que ya tiene el problema o llegando a los jóvenes que pueden o que creemos que tienen el problema, aunque los adultos también tienen alcohol, tienen droga, ¿no es cierto? No es un patrimonio del adolescente solo esto, pero empezar a trabajar también con otro tipo de enfoque de prevención dentro de las familias y más que de prevención, de cambios de conducta dentro de la familia, porque hoy no tenemos comunicación, no tenemos establecimiento de pautas, creemos que realmente el límite lo está poniendo el niño y el joven dentro de las casas y esto fundamentalmente lo tenemos que cambiar, aunque parezca de la época vieja en que los padres manejaban conductas o determinaban conductas dentro de sus hogares, pero si hoy no volvemos un poco a ciertas pautas anteriores, las familias nos dicen, ya no puedo, se me va de las manos. Y lo que queremos volver a darles a las familias es la posibilidad que vuelvan a tener manos no para reprimir, como se confunde que esto sería una aplicación de represión, sino para contener y unirse de las manos y trabajar juntos con todos los integrantes de la familia. Ellos como padres que tienen que partir de tener un acuerdo, porque si no, lo vemos en la asistencia. La madre opina, el padre opina lo contrario y el hijo en el medio encuentra la oportunidad de hacer lo que quiere con horarios y con sus actividades.
Hablando justamente de esa cuestión que tiene que ver con conflictos familiares, también otra cuestión que se está dando y bastante es la de gente que percibe planes y que de repente los invierte en este tipo de juegos, juego de tragamonedas generalmente.
Los invierten en juegos, pero creo que tenemos que ser más amplios, no solamente lo invierten en juego, porque nosotros los vemos en la asistencia esto. Los invierten en cosas personales, los invierten en bebida, los invierten en droga, porque dentro de las familias tenemos que tener claro que el ejemplo es un hecho básico para los jóvenes. Si yo tengo padres que consumen alcohol, si tengo familiares que fuman, por supuesto si tengo familiares que juegan, pero para todo se requiere, además del modelo, una vulnerabilidad. Y el hecho de tener una personalidad que me permita entrar en la adicción, esto va a ser muy importante para que ese ejemplo refuerce el problema del individuo que va a entrar en la adicción. Tanto el estado de angustia, de soledad, de falta de acompañamiento, de la falta del otro, que me van a escuchar plantearlo en la charla posterior, hace que yo al otro lo convierta en el vaso y me agarre de ese vaso de alcohol, o lo convierta en un cigarrillo de tabaco, o lo convierta en alguna sustancia ingerida por algún medio, ¿no es cierto? Y también puedo estar cubriendo un espacio de soledad en una sala de juegos. Pero la sala de juegos puede ser la maquinita, o puede ser la mesa de paño, o puede ser el estar jugando en mi casa o en alguna casa donde nos reunamos. Y hoy en la asistencia, y yo la practico desde hace 20 años, la asistencia al jugador, me está preocupando mucho en los muy jóvenes las mesas de póker que se arman en las casas privadas. Ni siquiera estoy hablando yo de lo que puedan hablar las loterías, que es el juego clandestino. El juego dentro de las casas particulares. Hoy sabemos que los chicos salen de un colegio hasta el nivel primario y es común que se reúnan y que jueguen a las cartas, y como alguien tiene un pequeño dinero para la compra de un alfajor o de una bebida, ese dinero se apuesta y a lo mejor estamos jugando al truco. Entonces, evidentemente creo que esto está entrando desde muy baja edad. Y después me voy al otro polo. Por eso en este programa se habló de también llegar a abarcar la tercera edad. Los adultos mayores están solos. Los hijos están muy ocupados, los nietos ya están grandes, ya no recurren a la casa de los abuelos. Y esos abuelos solos encuentran hasta en los centros de jubilados el armado de un bingo para entretenernos. Y después del bingo me llevan a un paseo y voy a conocer un casino. Por supuesto, todos conocemos un casino. El que no tiene mucho tiempo, el que no tiene un espacio de soledad, o el que no tiene que cubrirse con ese lugar para llenar ese vacío, seguramente no se va a incluir a ser un jugador. ¿Podrá llegar a ser ocasional? ¿Podrá llegar a ser habitual? Va una vez por semana, pero nunca va a comprometer el patrimonio económico que afecte a su familia. Y en cuanto a lo que usted me pregunta de quien recibe el plan trabajar y demás, yo voy a ser hasta un poco mala. Lo uso todo para educación, para salud, para comida. ¿Lo uso para todo esto? ¿O no tengo esto que queremos formar a las familias desde la base antes que los chicos lleguen a mayores? ¿Estoy entrando en una sociedad de consumo que no es solo la maquinita del juego? Estoy entrando en una sociedad de consumo donde el celular se convierte en que si no lo tenés, no pertenecés, y entonces yo estoy gastándolo en un celular. Y si el que tengo no tiene internet y no es nuevo, le tengo que comprar otro y compro otros para todo, porque total las cuotas me permiten con el plan que yo tengo. Entonces creo que tenemos que ver que tenemos que hacer una educación básica en la familia y en toda la comunidad para ver cómo una sociedad de consumo nos está llevando a muchas cosas. A tener un televisor viejo, esos cajones que te ocupaban todo el lugar, y ahora tenemos un plasma que nos ocupa menos, y dentro de poco ya algunos, uno que le hablamos, se cambia, le pasamos la mano, sale la computadora y hace un montón de cosas. Y no hablemos de los otros juegos, ¿no es cierto? Yo siempre digo, los chiquitos de 3, 4 años, que son la excusa para comprar la Play, no pidieron la Play, porque sí, ni saben que existe. Pero el papá quería la Play, entonces se la compro al nene. Y después juegan los grandes, pero el nene también está metido en estos juegos. Entonces, miremos todas las cosas. No hay duda que a mayor oferta, mayor posibilidad de demanda, pero también para la demanda necesito tener otras bases para que a mí me interese esto.
Doctora, con respecto a esto, con respecto a el acceso a estos juegos y el acceso a internet en los chicos, ¿se podría trabajar con ellos? ¿Se podría plantear un abordaje ya desde los más chiquitos en esto de lo que es prevención de la caída en actividades ya de adicciones de este tipo de juegos, más considerando que en internet hay muchos juegos que son primeramente gratuitos, pero luego requieren un ingreso?
Hasta que ver qué ropa compro para vestir al muñequito. Los primeros me los regalan y los otros, si los quiero más lindos, los tengo que pagar. Mi mamá, pagámelos. No hay ninguna duda. Pero aparte del comienzo de los juegos, que estamos en este momento terminando nosotros una investigación en la ciudad de Buenos Aires sobre cómo utilizan los adolescentes de la etapa del secundario el uso de los juegos a través de internet y qué juegos, también tenemos que ver que internet tiene otros riesgos, además de la apuesta y del entrar en juegos. Tiene el meterse en redes, en entrar en una cadena donde informo todo y todos los que pueden entrar ahí lo saben. Y yo desconozco la identidad del otro, porque yo puedo falsear una identidad si es que no hago un grupo muy acotado, estricto de amigos. Y ahí es donde tenemos después chicos que desaparecen, nenas menores que los padres dicen hace 2 días que no viene a casa y no la encuentro, y tenemos algunos mayores que ingresan en esto realmente con patologías de perversiones bastante serias, y después leemos estas noticias, pero estas noticias nos estaban avisando que se estaban dando a través de un uso desmedido, descontrolado. Lo primero que hay que hacer desde muy chiquitos es cómo se hacía con la televisión. ¿En qué momento vas a ver la tele? ¿Qué vas a mirar? Porque hasta los dibujitos animados pueden llevarnos a generar chicos violentos. Entonces, ¿qué vas a mirar? ¿Cuánto lo vas a mirar? ¿En qué horario lo vas a mirar? Y no como hoy nos está pasando con los adolescentes, que llega a lo mejor la única comida que se tiene en familia, que es la cena, y en ese momento están enchufados en la computadora, jugando o jugando en red, ya sea fútbol o ya sea lo que sea, y el horario de la comida la terminan haciendo los padres solos, y a veces hay una mamá protectora que dice, le voy a llevar la comida al nene o a la nena al lado de la computadora porque si no, no me come, famosa frase de las mamás en la protección hacia los hijos, ¿no es cierto? El nene no me come. Bueno, yo creo que desde todos los ámbitos este control lo tenemos que tener.
O sea, recuperar el núcleo familiar y
la puesta de límites. La puesta de límites en el cuánto, en el a dónde. dónde estoy metiéndome y cuánto tiempo. Nada es malo. El problema es la intensidad y la frecuencia. Esto mismo pasa con un juego en un casino.
Gracias.
Al contrario, gracias a ustedes.
¿Es psiquiatra?